Hola, yo soy José.
Y yo, Cami.
Y bienvenidos
a Our Podcast
by José y Cami. Hoy queremos hacer un episodio más light, más ligero, donde sé que nos vamos a reír mucho, porque Cami y yo, a lo largo de nuestros 11 años de relación, hemos tenido momentos muy embarazosos.
Sí, uno que otro momento que nos hacen sentir como... o nos hicieron sentir vergüenza en su momento y ya hoy nos acordamos de eso con risa. Porque realmente pues no nos ha pasado nada que uno diga... no, donde se enteren, pues quedó vetado públicamente. No, son cosas que le pasan a uno y es como que en ese instante le da angustia,
pero
pena.
Pero si hemos tenido unos que uno diga... ¿cómo les pasó eso? Es más, me acabo hasta de acordar de el día que me estaba haciendo popó sentado en el inodoro y estaban limpiando la fachada del edificio y el man bajó... No. Ahorita avanzamos más en el
lo
tema.
Los detalles, claro.
Pero me acabo de acordar y no lo tenía en la lista.
Y dentro de este episodio, como vamos a hablar de cosas embarazosas, queremos saber a ustedes qué les ha pasado que les haya generado vergüenza.
O sea, el momento más bochornoso que ustedes hayan tenido, vamos a estar compartiéndolos en nuestro Instagram. Como esos momentos que ustedes nos cuenten, no olviden seguirnos en Spotify y ya saben, aquí abajo, contarnos algo al respecto. Oigan, por cierto, nos regañaron que porque no es pool.
Paul.
Es Paul. Ay, mijo. ¡Ay, aquí abajo en la encuesta, hombre!
Está escrito pool y hablamos español, pool.
El pool. Las pastas de la muerte.
No, siempre otro plato a Cami, que él come mucho.
Pero Cami me dijo que te estaba haciendo popó y que... Bueno, mi amor, vamos, ¿por qué momento vergonzoso de tu vida quieres empezar? Te recuerdo algunos momentos tuyos, el negro de WhatsApp, la Navidad en la casa de mis papás.
Yo empezaría por eso porque es como el más cercano al principio de nuestra relación.
Perfecto.
Entonces...
no, pero hay unos antes.
¿Qué?
Que casi nos envenenamos mutuamente con comida.
Ah, sí.
Entonces yo les voy a empezar a contar esta anécdota que Camilo casualmente, si era por el estómago, Camilo
esta
no nos
habría
íbamos
pelechado
a conquistar.
No, mijo.
No.
Imagínense, y eso que uno llega al corazón de un hombre por el estómago.
Pero no.
Especialmente el mío.
Pero, mi amor, menos mal a ti y a mí nos gusta salir a comer. Porque casi nos matamos.
Sí, era amor de verdad. Porque si me hubiera enfocado en la cocina por parte tuya en su momento... habría dicho, aquí no hay nada que hacer.
Bueno, pues vamos a empezar por la primera anécdota vergonzosa y la vamos a llamar las pastas de la muerte. Porque imagínense que
además,
yo llamo...
cada uno hizo su versión de pasta.
Sí, de la muerte. O sea, cada quien... no, la tuya la vamos a llamar pastas en agua de mar. Y la mía se van a llamar las pastas de la muerte.
Bueno.
Imagínense que las pastas de la muerte, yo llamo un día a Cami y le digo, mi amor... vente temprano porque voy a hacer comidita y te voy a invitar a comer. Cami, perfecto, mi amor, qué rico. Voy a hacer comida italiana, pasta. Perfecto, llevamos Camilo y yo, digamos que un mes saliendo, o sea, un mes de novios. Y hago yo mis pastas a la carbonara. Pastas a la carbonara para mí en este momento llevaba leche entera, crema de leche. Yo creo que le eché hasta lecherita. Queso parmesano. De todo lo que le cae
todo
mal a Camilo en el colon. Todo.
Lo revolvió.
Y yo llegué, hice mis pastas, Camilo las vio, tocinetas, se veían divinas. Estaban ricas. Eso sí no lo vas a negar. No estaban ricas.
Pues viví comestibles. Y yo que en Italia te diría que eso no era comestible.
Bueno, porque además para mí hacer pastas a la carbonara en ese momento era coger el sobrecito de carbonara, echarle a la leche entera, echarle crema de leche y revolver.
Le echó todo lo lácteo que encontró disponible... le echa un sobre lleno de químicos.
Tal cual. Pero bueno, yo
que
le puse...
que solo requería agua. O sea, el sobre solo requería agua para reconstituirse.
No, queda más rico con leche. Queda más rico con leche. Niños, les sirvo yo las pastas acá, mi delicioso. La cena romántica, la velada. Después de la velada íbamos para la cama. No, después de la velada íbamos para un hospital. Porque Camilo se le inflamó el colon al punto de que se le iba a reventar. Porque, claro, leche entera, queso parmesano, el sobre... de carbonara, la crema de leche, todo eso es entero. Este hombre se iba a morir. Entonces, después de una noche de comida, uno termina en la habitación haciendo otras cosas, pues no.
No, esto fue una noche peorrera.
Esta fue una noche del concierto de peos de mi vida, porque el man...
Y un dolor que no me
dejaba... se podía aguantar. Es más, se me tiraba al piso y me decía, si esto me sigue doliendo así, por favor, llévame a la clínica. Y yo, bueno, mi amor, bueno, pero ¿y qué hago? ¿Qué te cayó mal? Y él me decía, no sé. Todo. Pero obvio, él tenía claro que eran las pastas, pero no me decía para no matar la ilusión del momento.
Sí, uno como novio primíparo, pues... Le aceptaba todo al otro. Entonces sí. Me le comí eso.
Sí, casi lo mato. Ya después, obviamente, como el día siguiente, cuando ya estábamos bien, me dijo, mira, mi amor, es que yo... Hay cosas que me caen pesadas. La verdad, pues,
tienes que tener cuidado, que eso no puede volver a pasar. Yo sufro el colon irritable, entonces hay que ser como cuidadoso con los lácteos.
Y entonces tú, dije, a esos días, te ibas a reivindicar con unas pastas hechas por ti.
Hagamos unas pastas en esta ocasión, las hago yo.
Ajá. Y tú tienes dos versiones de pasta.
Ajá.
Uh-huh. Cuenta las dos versiones de pasta tuyas.
Pues voy a hacer yo la pasta José, porque yo en ese momento sí cocinaba mucho mejor que tú. Por enseñanza de mi mamá, por bueno, mil cosas.
Y sí, es verdad. Mi mamá no cocina ni agua.
Entonces voy a hacer yo las pastas y se me ha ido de la mano en la sal. Y eso quedó como un terrón de sal. Brutal.
Niños, es que nada más de acordarme se me reseca la boca otra vez.
Entonces arrancamos a comer y José sí, el segundo cabo dijo... Yo no puedo comer esto.
No,
esto
yo sí soy sincero. Yo le dije, esto está horrible. Salado. Yo,
no está demasiado salado, pues qué exagerado. O sea, no. O sea, ya estaba así como...
Camilo ya era así.
Disecaba por dentro. Puta, bueno, traté hasta que yo mismo tuve que ceder. Yo dije, no, así. Me quedaron saladas.
Literal, no le dije, mi amor, si quieres pidamos un domicilio. Pidamos pastica, no
entonces
te preocupes.
Yo le dije, no, eso no es conmigo. Te tengo que hacer unas buenas pastas. Entonces, me voy a ir mañana para tu casa y te hago unas buenas pastas. No te preocupes con lo que haya allá, yo me defiendo. Pues he ido a la casa de José el día siguiente, hace las pastas, arranco hacer las pastas y arranco hacer las pastas que pongo el agua a hervir. A mí cuando yo viví en Italia me enseñaron que ya cuando no ponía el agua con la sal a hervir porque se demoraba mucho más, sino que cuando ya el agua empezaba a hervir se agrega la sal. Entonces yo puse el agua a hervir y cuando iba a empezar a hervir busco la sal en la casa de José y la encuentro entre comillas y resulta que era Splenda. Y yo le eché la sal.
Pues pero le voy a confesar
para mí
algo.
La sal, es que estaba en un tarro sin ningún letrero y yo lo vi exactamente igual.
Era
y estaba
la
panada.
Tapa rosada. La tapa rosada es azúcar. La tapa agua marina era sal. Period.
Era un código interno que él tenía que no me lo había compartido. Yo no tenía idea. Yo vi eso igual. Y realmente, por el afán, no verifiqué. Y chun, eché.
Pero se muere de la risa porque me lleva las pastas a la cama casualmente. Y estoy yo así comiendo y yo... Amor, te quedaron deliciosas. Son dulces. Y Camilo...
Dulces.
Yo
sin nada dulce. Es que sí, amor, son dulces. Yo,
y cambiaron las pruebas.
Es ridículo. ¿Cómo que dulces? Yo, sí, están dulces, pero no es posible. Yo no le eché nada dulce. Empezó a hacerle como el recuento de los ingredientes. Y me dice, ¿qué tarro usaste? Y yo, tal. Esa es la Splenda. Hijo de puta, ¿cómo va a ser?
Pero me encantaron. Al sol de hoy quiero que me la vuelva a hacer.
Me pareció una defesio. Me pareció la cosa más horrible del mundo entero. Preferí las pastas.
Y además que era como pesto. Entonces era como un pesto dulce. ¡Bah! Ay, no, baby, estaba delicioso.
Horrorosas.
A mí sí me gustó mucho.
Horrorosas.
Mucho, mucho.
Bueno, tratamos de matarnos con la comida. Entonces no pudimos continuar nuestra relación. Ese primer diciembre juntos, José me invita a pasar Navidad en su casa. Entonces vamos para Sincelejo. Primera vez que yo iba a Sincelejo a compartir con toda la familia de José.
Ajá.
Entonces me voy y hubo tres episodios como muy... Voy a dar dos rápidos. Y es que cuando yo voy a... Por primera vez a donde la familia de José, yo dije, tengo que hacer algo como para atenderlos, descrestarlos. Entonces iba a hacer el arroz con leche de mi mamá. Entonces mi mamá me dicta la receta, yo voy al mercado a comprar las cosas y lo primero que compro era un litro de leche, que era parte de la receta. Resulta que no me di cuenta y compré un maxi litro de leche. Ya entraba, traía 100 mililitros más de lo que la receta incluía. Y cuando uno cambia de altura, las recetas varían un poquito. Pues el hijo de puta arroz con leche no cuajaba. No se iba secando. Niños, yo batí eso por ahí 4 horas.
Y todos mis
horas.
Tíos, o sea, literal, invitamos a toda la familia a comer el arroz con leche de mi suegra
yo
que Camilo
sudé,
iba a hacer.
Me quería morir y empieza todo el mundo. Entraban uno a uno. Ajá, ¿qué estaba haciendo? Yo explicaba. Ajeto. Yo pensaba para mí, este hijo de puta, ¿por qué me viene a decir qué tengo que hacer si acá está la receta de mi mamá? ¿Cómo vas a ver mejor que mi mamá que ha hecho esto tantos años? Cuando entró por ahí la 15ª persona, yo le dije a José, el próximo que vuelva a entrar,
volteo el...
le tiro esto en la cabeza y me voy de esta ciudad. Que estoy furioso. Claro, en ese calor tan hijueputa que yo nunca había estado, sudando la gota gorda en ese horno. Eso no daba. Yo no entendía por qué. Esta cosa me dijo, no, déjame yo trato. Y apenas trata, claro, yo ya lo había batido 5 horas.
Ah, no, 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 eso es la mano, Gordia. Ahora no vengas a decir, yo lo he batido 5 horas. Es
le
como
coge el texto de José, es que eso es la mano. Y yo, ojalá quede bueno.
Pero les voy a decir que quedó delicioso. No, quedó delicioso el arroz con leche.
Listo, entonces, bueno. A pesar de la dificultad, quedé bien, todo el mundo
contento.
Es más,
mis tíos se llevaron para su casa y todo el arroz con leche.
Sí, funcionó, bueno. O actuaron muy bien, o realmente quedó muy bueno. Y bueno, quedé muy bien. Eso era diciembre. Ya para... ¿Eso era el 31 o el 24 que fuimos donde tu abuela?
El 24.
Entonces, para el 24 teníamos reunión familiar en la casa de la abuela por parte del papá. Primera vez yo en la casa de la abuela. Me voy a ver si me había comprado una camisa que era como larga antes de la rodilla, negra. Apenas salgo yo, el tío Rembe. ¡Ajá, Padre Prieto! Y yo, ¿qué carajos?
A Cami lo bautizaron en mi familia como el Padre Prieto. Pero es que en ese momento sí parecía como un curita, baby. ¿Cómo? Era ese cuellito así de curita, todo vestido de negro, manga larga, de lino. El cortecito de pelo como tucito, la barbita no como, era tan larga.
Eso? Es que no, te está molestando. Cuando te molestan, es que es cariño. Yo...
En mi vale. Familia friegan todos los novios que llegan, de cualquiera les ponen sobrenombre. Hemos tenido el mosquito, ¿cuál más? No me acuerdo. Bueno, hasta ahora me acuerdo del mosquito.
Yo
no
les paro, ¿sabes? Pero bueno, listo.
La muda. Teníamos un primo que la novia no hablaba.
Porque era muy
y un tío
tímida.
Llega y le dice, bueno, y tú eres muda, niña. Desde ahí quedó la muda.
Me tienes aturdido, muda.
Sí, tú no te callas.
Ay, no, son muy imprudentes. Bueno, entonces, esa Navidad... se hizo como una reunión en un patio interno de la casa de tu abuela.
En la casa de mi abuela, sí.
Y estábamos todos sentados ahí como en rondita.
Ajá.
Había por ahí 30 y punta de personas. Y previamente, a la hora del almuerzo, llegamos José y yo a la casa de mis suegros y yo le digo a José, huele como a pescado. Entonces José me dijo, ay, miremos qué están haciendo en la cocina. Y yo veo que están haciendo como unos camarones miniatura.
Langostinito,
es como le dicen mis suegros. Y yo le digo, ay, marica, esos tan chiquitos me le quitaron la vena. Están cerraditos. Y José, ¿quién le van a quitar la vena a eso tan chiquito? ¿Quién se va a poner en esas? Y yo, uy, baby, si no le quitan la vena, yo no me puedo comer eso. Bueno, nos arreglamos, bajamos a almorzar y efectivamente han servido el chomí. Como le dice mi suegra, chop suey.
El chomí.
El chop suey tenía los camaroncitos sin abrir, o sea, con la vena. Y yo dije, yo no soy capaz de comerme eso. Entonces como que me impresioné. Y mi suegra es muy detallista, entonces vio que yo no me comí como los... camaroncitos.
Langostinitos.
Entonces, cuando van a recoger los platos, llega mi suegra y le dice a Eni, la persona que ayuda en casa, Eni, no, sírvele otro plato a Cami, que él come mucho. Y yo, no, no, yo ya quedé muy bien. No, 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 eso es que tiene pena. Sírvele otro plato, ven. Y me han traído otro plato del chop suey. Y yo, entonces, claro, ya estaban todos como pendientes de mí. Yo bregando ahí a simular cómo sacar los langostinitos para un lado. Y ya llega ahí sí mi suegro. Ajá, Cami, ¿no te gustan los langostinitos? Yo... sí, claro, sí. Me los, me los comí con fastidio, como con miedo. Me ha empezado el estómago a hacer burbujas. Yo,
niños, primera Navidad en la casa de mi abuela y este hombre
nos vamos para
con
casa,
la diarrea de su vida.
Ya en la noche, esas 30 personas sentadas en ese patio. Y yo, baby, ¿dónde queda el baño? En tal parte. El baño como a una cuadra de distancia, que es una casa inmensa.
La casa de mi abuela es muy grande.
Entonces me tenía que levantar. La primera vez que fui al baño, pues no levanté sospechas. Es muy normal que una persona vaya al baño. Segunda vez. Tercera vez.
Yo y ya estaba
dispuesto. Claro. Entonces yo, amor, conseguíme un acetaminofeno, algo, que estoy como maluco. Y como que alguien se dio cuenta, es que, Cami, ¿qué te pasa? Y yo, nada. Y José, está maluco.
Anda con diarrea. Y entonces empieza toda mi familia.
Uno a uno a opinar. Y opinaban de un lado al otro.
Dele en cola román.
Dele en
Coca-Cola.
Fue lo más horrible y lo más beneficioso al mismo tiempo. Porque yo dije, ya después de esto, cualquier cosa puede pasar.
Y familia costeña, que nos enteramos de todo, opinamos de todo. Y obviamente pero Camilo era como, me voy a morir.
Fue extremadamente incómodo como que 30 personas que yo básicamente no conocía estuvieran todas opinando sobre qué podía hacer yo para solucionar mi diarrea.
Me encanta. No. Pero tú te las desquitaste. Esto hubo desquite. Se los voy a contar. Imagínense que una vez yo llamo a Cami, yo estaba trabajando en Nauti, llamo a Cami y le digo, amor, me estoy haciendo popó. No alcanzo a llegar a mi casa, voy a llegar a la casa de tus papás. Entonces Cami me dice, claro, mi amor, llega. en la casa de mis papás debe estar mi mamá. Y yo, perfecto. Y le dije, amor, pero avísale a tu mamá que voy un poquito urgido para que abra la puerta, o sea, que le diga al portero que no me detenga a preguntarme nada. Y yo pueda entrar, pero no le digas a tu mamá que me estoy haciendo popó. O sea, simplemente dile a tu mamá que yo tengo una emergencia.
Díganme a qué mamá le va a decir uno que la otra persona tiene una emergencia y no va a preguntar qué pasa.
Bueno, pues así fue. Le dije a Cami, porfa, no le digas nada a tu mamá. Niños, efectivamente, yo aguantándome salgo.
Pero yo sí le dije a mi mamá, pues porque me tocó explicarle. Dije, mami, no le vas a decir nada, por favor. Simula que no sabes nada, abre la puerta y ya.
No, pues sí, no me enteré cuando llegué. Pues llego yo, efectivamente la portería estaba abierta, pum, entro el carro, parqueo. Ese, para llegar a la casa de los papás de Cami, habían unos policías acostados, acá la policía acostada, yo decía, se me va a salir. Me bajé, la puerta de la casa de tus papás estaba abierta y mi suegra estaba como en el jardín. Claro, cuando ella vio entrar mi carro, salió corriendo y me espera mi suegra así, ¡corre, corre, que te estás haciendo popó! ¡Entra a cualquier baño! Y yo... Niños, hagan de cuenta que el bollo me lo tragué.
De para adentro.
Porque yo, no, Beatriz, no. ¿Quién te dijo eso? Cami me dijo que te estaba haciendo popó y que venías urgido. Y yo, no, para nada. Imagínense, yo llevaba, ¿qué? Meses de conocer a mi suegra y esté en esas. Y yo, no, estoy súper bien. Y yo sudando. Y yo, no, tranquila. Ahorita hago pipí. Yo creo que Cami se confundió. Yo me estaba orinando. Te las desquitaste mal. Hasta Dilma estaba pendiente si yo entraba a hacer popó.
Todo el mundo, baby.
No.
Hay que ayudar.
Y hablando de popó, esto va a ser... Nuestra vergüenza ha sido como popocísticas.
Yo creo que va a ser un capítulo muy escatológico.
¿Muy qué?
Escatológico, relativo a las heces o a la materia fecal.
Tú siempre tienes palabras relativas a algo. Relativas al verano, relativas a las heces. ¿Cómo es? Repite la palabra.
Escatológico.
Dícese de...
Relativo a las heces.
Wow. Aprendiendo con Cami. Bueno.
La escatología, ¿cómo es? Sí. Scat, no sé. Sí, la gente que tiene como afición al popo. Bueno, en fin.
Yo tengo dos historias poposísticas.
Escatológicas.
Escatológicas, muy buenas. Una es, que ya se las conté alguna vez en Instagram, pero por si no la escucharon, me pillaron haciendo popó los tipos que limpiaban la fachada del edificio. Pero yo hago popó sin ropa porque a mí me gusta bañarme después de hacer popó. Entonces estaba yo sentado en el inodoro, muy tranquilamente, y con la puerta abierta y las cortinas cerradas. Yo dije, ¿quién me va a ver? Pues las cortinas, queda como una lucecita donde se ve directo al inodoro. Y pues este man estaba limpiando la fachada y como que en ese momento le tocó limpiar la ventana de nosotros. Y estaba yo así, con los pies montados en el banquito, haciendo popó, los rollos allá afuera. Y miro para enfrente y está el tipo así.
Cruce de miradas.
Mirándome. Y se cruzan las miradas y yo... ¡Ah! Obviamente yo cogí, cerré la puerta rápido, pero ¿hace cuánto no me estaría viendo ese tipo ahí haciendo popó?
Ya el man tenía el cuadro completo.
No, ya, y el man sabe todo. Es más, yo creo que hasta me hizo, se tomó una selfie conmigo y todo, haciendo popó. Y la otra que me pasó es, me popocié en los calzones en un evento. Sí.
Pero fue netamente... O sea, eso sí no fue accidente. O sea, eso fue buscado...
No, señor, baby. Yo que iba a saber que el pedo iba a salir premiado.
El man estaba en una dieta, unos benditos jugos verdes, con toda la fibra que no se come en una semana en cada jugo. Y, o sea, cada medio fuerza era una diarrea. Y aceptó ir a un evento. Claro. Se puso, además, el pantalón blanco.
¡No!
Para hacer fuerza. Tenía el pantaloncillo negro.
El pantalón era el de rayitas rojas como estela escocesa. Y tenía un buzo blanco.
¿Sí era ese?
Sí.
Ah, entonces, bueno, había
tengo las fotos y todo del evento.
Y estamos caminando hacia el evento. Y pues uno en un lugar abierto, pues de pronto se tira el pedito para disimularlo y no dice nada.
Sí, no crean que me tiré el pedo en el evento. Yo me salí y porque hacia sentí el la necesidad.
Ya en el centro comercial.
Ajá. Y niños, pues resulta y pasa y acontece que paran yo me echo el pedito. Yo me echo el pedito y digo, baby, me cagué.
¿Yo qué?
Y Camilo me dice, ¿qué? Yo me cagué. Camilo... ¿Con qué? O sea, Cami entendía como que me cagué con alguna situación, sí, no del verbo me popocié en los pantalones. Y Cami me dice, ¿qué hacemos? Y yo, me popocié. Camina que me popocié. Y Camilo, vamos, fuimos al baño, obviamente. Cuando me quitó el pantalón era la popociada. O sea, era gigante. Entonces yo me meto al baño de discapacitados para poderme lavar el jopito en el lavamano. O sea, ya se pueden imaginar yo montándome el lavamano para lavarme el jopito, escribiéndole a Cami, cómprame un boxer talla tal. Cami me trae el boxer, me termino de limpiar con el boxer que estaba sucio, lo boto en la caneca. Eso hice maravillas. A mí todo el evento me olía a popó. Todo el evento.
Literalmente es más, cada me tenía que medir. Me decía, amor, huele feo. Y yo, no.
A mí, es más, había hasta mini chocorramo y yo ese chocorramo huele a popó. Y era un evento de zapatos. Entonces la vieja, no, ven, mídete los zapatos. Pruébate este, no. Pruébate aquel. Y yo, sí, yo sentía que si me agachaba, me iba a poposear. Entonces claro, yo, Cami, ponme los zapatos, quítame los zapatos.
Poner el zapato a la princesa, amarrar el zapato a la princesa, volver a quitar el zapato a la princesa.
Vení, hacemos una foto, vení, hacemos una entrevista y yo, me voy a cagar otra vez. No puede eso, ser.
Sudó. Eso fue horrible.
Horrible, horrible. Nunca me había posicionado en los pantalones. Otra que me pasó con el popó, ahora que me acuerdo. Esta no es mía, esta es de mi papá.
Ah.
Imagínense que mi papá... Nosotros vivíamos en un cuarto piso. Y
ese edificio no tenía ascensor.
No tenía ascensor. No, y mi papá venía poposeándose mal. Mal.
Estaba como enfermito de la barriga.
Y le tocó subir los cuatro pisos. Pero se empezó a poposear en el segundo piso.
Ya, la compuerta se abrió.
Se empezó a poposear en el segundo piso y subió corriendo, entró a poposear y cuando salió le dijo a la empleada, yo creo que me poposeé en las escaleras. Y efectivamente se fueron bajando las escaleras, iban encontrando el rastro que mi papá había dejado por todas las escaleras. Entonces les tocó limpiar entre él y Eni, limpiando el popó, limpiando el popó. Ustedes se pueden imaginar, mi papá decía, qué vergüenza, esto nunca me había pasado. Claro, y uno adulto hacerse popó ya es cosa seria, ya total, uno la piensa.
No, además el volumen.
O vomitarle el carro al suegro.
Ah, y ahora eso más adentro, que tengo una primero, y es, para mí no fue vergonzoso, pero sí fue un poco chistoso.
¿Cuál?
Y tú no sentiste vergüenza tampoco, pero si vivimos como... No sé si es vergüenza o asombro o como que se sintió que nos invadió un par de amigas. Nosotros nos habíamos ido para Nueva York, Boston y Chicago. Y estando, no sé si fue en Boston o en Chicago, donde estábamos amaneciendo, en algún momento José y yo nos pusimos a tontear en pelotas, a tomarnos fotos. Entonces, pues yo casi con una super erección. Qué oso. Y José tomándome fotos y yo
haciendo
poses.
Habíamos terminado de hacer el amor.
Sí. Y las fotos quedaron ahí en la cámara. Llevamos una, ese no era con un celular, sino que ya habíamos llevado como una cámara, ¿cierto?
Sí, llevábamos mi cámara profesional.
Bueno, entonces, ya cuando volvemos, José pasa todas las fotos al computador, entre ellas esa sesión, entre comillas, erótica.
Sí, yo pasé todas las fotos.
Porque no era erótica,
todas,
pues, de nosotros, todas, pues, haciendo el amor, sino después de que habíamos hecho el amor, en pelotas, yo empecé a tontear como en la cama, así como haciendo poses de superhéroe y demás, pero con la erección, pues, así gigante.
La erección está... gigante. Y ya las fotos él está estaban... hablando de proporción.
Las fotos estaban ahí. Bueno, primer evento. José está en la oficina, Nautilus en ese momento.
Y me dice Dani.
Y Dani, una amiga de José, compañera.
Niños, que
de él.
Dani era, yo no sé si todavía es, pero Dani era una mujer de casa, así, hagan de cuenta, como la persona más tranquila del planeta Tierra, súper reservada, súper callada, tímida. Y me dice, muéstrame las fotos del viaje. Yo, claro, Dani, yo le paso mi computador y ella empieza así a pasar. Ay, qué lindo esto, ¿dónde fue? Tal cosa. Y en algún momento como que yo me descuidé, empecé a mirar otra cosa. Cuando empiezo a escuchar a Dani, es que, ¿por qué no se acaban? Y yo, ¿qué cosa? Me dijo, mira. Y era Camilo así con el pipí, trim, pero Dani era morada, o sea, ni siquiera era roja, ella era morada de la vergüenza. Y yo, ay, Dani, bueno, ya le conociste el pipí acá, mija.
¿La qué?
¿Qué más vamos amigos a hacer? Pero con Dani me pasó otra. Ahora que me acabo de acordar. Ya. No.
Es que son con las mismas fotos, entonces esas fotos
no, no
las
con Dani
paso.
Me pasó, fue la de mi mamá.
Yo sé, pero para redondear como las historias, que es como el mismo evento. Entonces José tenía esas fotos también en el celular y en algún momento le fue a mostrar a una amiga, Lili, una foto. Y José le muestra la foto. Y como mucha gente con
tiene
la
el vicio.
Era moderna, tiene la mala costumbre de cuando tú le muestras una foto en tu galería de fotos, le entregas tu teléfono, hacen swipe y siguen viendo las demás fotos. En vez de preguntar como, ay, ¿hay más de esta foto? O sea, si a ti no te dicen como, mira las demás fotos para tu derecha o para la izquierda, es la galería de esa persona.
Puedes
tú no
encontrar
debes
lo que
continuar.
Tú quieras.
Pues Lili, en la confianza que nos tiene, José le entregó la foto que necesitaba que viera y Lilia continuaba viendo. Y José tenía como en su panorama donde estaban esas fotos desnudas de mí. Y cuando José le dio el teléfono, Lili le dio el teléfono a José, José ve que está en otra foto distinta a la que él le entregó, y para que la haber llegado a esa foto, había que tenido que haber pasado por las fotos en pelotas mías. Entonces llega José y le dice, Lili, ¿viste?
Es que sí.
Sí.
Deje así.
No se preocupe.
No hablemos del tema. Y yo, bueno.
Por maleducada.
Sí, está bueno, es su culpa.
Y luego con Dani, con tu mamá.
No, imagínense que con Dani. Ay, pobre Dani. Es que Dani, yo me la llevaba para todos lados. Entonces Dani vivía 24-7 conmigo. Y Dani, para yo no dejarla almorzando en la oficina, yo le decía, vámonos, que yo a veces almorzaba en la casa de tus papás. Entonces yo me llevaba a Dani, ella llevaba su coquita y se la comía conmigo.
Ah, ya preparada, sí.
En una de esas conversaciones llamo yo a mi mamá. También es falla mía que si yo voy con otra persona en el carro, no digo, hey, estás en altavoz,
yo te pila lo que vas a decir. Mucho eso, sí.
Y Camilo siempre me dice, cuando me pongas en altavoz, di que voy en altavoz para yo saber hasta dónde hablo. Ah, bueno. Yo iba hablando con mi mamá, Dani iba al lado mío. Yo, no, mami, sí, aquí voy para afuera de la oficina. Y me dice mi mamá, hijo, tengo...
un dilema.
Un dilema. Es que tu papá me acaba de llamar y me dijo que quiere hacer el amor. Yo ahí ni la paré. Para mí, Dani estaba ahí al lado mío. Me vale huevo. Yo con mis papás hablo muy abiertamente del tema hacia... de ellos hacia mí. Porque si yo le toco el tema de Cami hacia mí, como que, bueno, ya me estás contando mucho. Pero ellos no tienen pudor conmigo. No, es que tu papá me llamó que quiere hacer el amor, pero yo tengo hambre. Entonces, si almuerzo, cuando se me monta encima, me da rebote, pero hacer el amor con hambre es muy maluco. Entonces yo le digo, mami, ¿pero por qué no te comes una galletica? Ay, sí, no se me había ocurrido. Grita, Eni, regálame una galletica. Se come la galletica. Y ahí en ese momento como que yo caigo en la cuenta, Dani está al lado mío. Entonces yo la miro y le digo, ¡ay, mami!
Y Dani chiquitica nacía con...
Sí, sí. Y yo, ¡ay, mami, qué pena! Es que Dani te está aquí escuchando. ¿Y quién es Dani? Y yo, la que trabaja conmigo en Naughty Blue. ¡Ay, Dani, cómo estás! Yo soy la mamá de José. Niño, ¿ustedes creen que a mi mamá eso le dio pena? Normal, ajá, todo el mundo culea, ¿qué pasa? Así tal cual, mi mamá siempre lo ha dicho, todo el mundo culea. Es más, mi mamá me tuvo que enseñar a mí chiquito, porque yo era el niño intenso que apenas escuchaba que ponían seguro en el cuarto de ellos, yo empezaba, ¿qué están haciendo? Abran, porque tienen seguro. Entonces mi mamá llegó a una época que me decía, voy a hacer el amor con tu papá, no toques la puerta. Obviamente ya yo quedaba petrificado porque me estaban contando que iban a hacer el amor, entonces me ponía a jugar Nintendo.
Muy bien.
Ya, solucionado. Pero me enseñaron desde muy chiquito como cuando ponemos seguro es porque vamos a hacer el amor. Y ya aprendí.
Otra muy buena que nos pasó fue, estábamos en Francia y nos fuimos para el Castillo de Versalles. Y cuando estábamos con mi papá y mi mamá, y en el hotel donde estábamos, pues el desayuno era tipo buffet.
Y mi suegro es de los que se lleva medio buffet en el bolso.
Entonces, ha empacado en su riñonera todos los quesos que pudo, jamoncitos, mermeladas y todo lo que pudo guardar en la riñonera, lo metió.
Dios.
Bueno, hemos llegado a Versalles y cuando uno va a entrar a Versalles, lo hacen pasar como por un sistema de seguridad tipo aeropuerto.
Uh-huh.
Escanean las cosas, detector de metales y demás. Y yo empecé a ver que en la fila decía que estaba prohibido el ingreso de alimentos. Entonces yo me volteé y les dije, ojo que no haya alimentos porque no se pueden ingresar. Mi papá, hagan de cuenta como que le estuviera hablando en alemán. Se hacía el huevón.
Baby, él llevaba media suiza ahí metido. O sea, eso era queso, jamones, todo lo que se puedan imaginar.
Pues bueno, hemos llegado al momento de que se ponían las cosas morrales y bolsos en la bandita esa, pues, ¿qué pasa por los rayos X? Y estábamos pues los cuatro. Pasaron a mi mamá primero y mi papá en algún descuido llega y ¡pum! Pone la riñonera de él en el bolso de José, encima del bolso.
Encima de mi bolso.
Entonces, claro, pasa la carrera, ya está con mi mamá después de la seguridad, esperando como que pasen las cosas. Entonces, cuando, como han visto en los aeropuertos, se meten los bolsos al túnel del escáner y salen mientras la persona está como analizando la pantalla qué está viendo. Entonces, claro, cuando como que ven que hay comida en ese bolso, pero no se entendía pues que eran dos bolsos, uno sobre otro. Cuando sale mi papá, rápidamente ¡fum!, agarra la riñonera de él y se va.
Y se va.
Entonces, hay una de las personas que le dice a José, ¿tiene comida? Y José, ¿qué? Porque claro, estaban hablando en francés. ¿Qué tiene comida? Pero yo no había logrado pasar todavía. Y José, ¿qué me está diciendo? Me preguntaba a mí. Yo, ¿qué tenés comida? Yo no tengo comida.
Y yo les hablaba en inglés y los franceses son súper fastidiosos con el inglés.
Y yo, pero amor, la señora te está diciendo que tenés comida ahí. Yo no tengo nada. Ya así furioso. Entonces cuando llegué yo, amor, ¿qué tienes comida ahí? ¡Yo no tengo nada!
Y yo, señora, abre el bolso.
No tiene nada. Ella, sí, sí tiene ahí. En la máquina parece que tiene un montón de comida. Entonces, señora, pues que abra el bolso. Él dice, señor, que abra el bolso, tranquila. Eso se volvió una pelotera. Cuando voltea a mi papá por allá, así.
Muerto de la risa.
Pues, contrabandió. Pasó todo el tour, así.
Comiendo. Es más, yo le dije, esa comida es mía. Porque es que a mí fue el que fregaron porque yo traía comida en el bolso.
Y los dejamos locos sin idea porque la vieja efectivamente abrió y vació el bolso de ojos y no encontró.
Solo estaba una chaqueta divina que me quería poner para Versailles.
Y quedaron como que, pero si la máquina mostró, pero qué carajos. Mi papá, volado.
¿Qué tal? Mi amor, pero ahora cuéntales tu anécdota del carro de mi papá. Porque es que te le vomitaste en el carro a mis papás.
Ah, eso fue horrible. Es que, si ven, tengo como un tema con la costa y la alimentación en la costa. Nos fuimos
bastante que te gusta la comida costeña, hablando ñera.
Nos hemos ido para Sincelejo porque teníamos un matrimonio en el pueblo de Mompox. Nos vamos para Mompox. Y yo sí tengo como en el chip. Yo no debo tomar agua del grifo en la costa. Debo evitar jugos. Porque, pues, sea que el agua es mala, terrible, sea que simplemente mi flora intestinal no está acostumbrada a la carga bacteriana de esa agua, pues debo evitarlo para no dañar el paseo. Listo, lo tenía muy claro. Hemos llegado al hotel Mompox y nos han recibido como con una limonada y yo no sé si fue por el calor o algo y yo no caí en la cuenta y me tomé la limonada. Listo, el matrimonio esa noche, todo bien. Al siguiente día nos hemos devuelto para Sincelejo y yo empiezo con un malestar. Y a entrar al baño y dele, nos fuimos para la finca de un tío. Y nos quería, porque nos quería mostrar la casita que había hecho, y nos tenía unas atenciones pues como de unos fritos, todo delicioso. Yo no quería recibir nada. Y me decía, ¿pero qué le pasa? Yo, no, soy muy maluco. Bueno.
Y empieza, es que tengo frío, consíganme una cobija. Niños, ese calor que hacen sin celeo. No.
Tengo mucho frío. Todos como, no está haciendo frío. Yo, tengo demasiado frío, tráigame una cobija. Cuando ya me traen la cobija, dijeron, no, esto, acá pasa algo. Entonces mi suegra, vámonos para Sincelejo. Yo, vámonos para Sincelejo. Qué pena, pero vámonos. Bueno, arrancamos para Sincelejo y cuando estamos entrando a la ciudad, tomamos una doble calzada y mi suegro tomó el carril que estaba como pegado a la división entre las dos calzadas.
¿Y tú estabas en la mitad?
No, yo estaba en la ventana. ¿Del carro? Detrás de mi suegro, pero estaba en la ventana.
Ah, ok.
Sino que yo nunca había vomitado en un carro y le digo yo a Gustavo, Gustavo, para, tengo que vomitar, me voy a vomitar. Y me dijo como, vomite por la ventana. Y yo, no soy capaz. Y en ese instante, entonces él tenía la división entre las dos calzadas a la izquierda del lado de nosotros. Y al carril derecho venía una tractomula. Entonces me dijo, no puedo parar, no puedo ir ya, no tengo cómo. Entonces en ese desespero, como yo, me voy a vomitar, no puedo parar, me voy a vomitar ya, auxilio. Y mi suegra, tengo la solución, mi hijo, vomite en esta bolsa. Y me pasa una bolsa y yo, ok, ya. O sea, ya cuando el vómito viene, o sea, ya ahí empiezo, no hay vuelta atrás.
Y entonces, empiezo yo a escuchar, esta bolsa está rota.
Entonces claro, yo ya, así ya me fui. Entonces vomito yo, en la bolsa y yo empiezo a sentir como un caliente. Esta bolsa está rota. ¡Qué asco! Más vomitaba, más asco, más volvía a vomitar.
Entonces él se vomitaba encima y vomitaba todo y yo sentía el caliente que me caía por la pierna.
En la bolsa, pero la bolsa seguía drenando todo para el sofá. Ay, no, eso fue horroroso.
No.
Y yo ya no tenía fuerzas de limpiar. No. Cuando me dejé ese carro, eso estaba empatado por todas partes. Todo. De rastro.
Adivinen quién tuvo que limpiar el vómito.
Ay, qué pena. Y el carro de mi suegro es nuevo, estaba nuevo el carro.
Y yo con Fab limpiando las alfombritas, limpiando el cuero. Ay, no, gas. Gas. Una vergüenza que nos pasó con una de ustedes, se las tenemos que contar, que por eso nunca lo volvimos a hacer. A ver, cuando ustedes se acercan a nosotros a pedirnos una foto, nosotros sí, claro, de una, los abrazamos, todo. Pero a veces les da pena pedirnos la foto. Entonces nos escriben por interno, ay, yo quería una foto, pero me dio pena, no se las pedí. Entonces Cam y yo empezamos a decirles, cuando se nos acercaban, ¿te quieres tomar una foto con nosotros?
Sí, porque veníamos como una racha muy larga de mensajes que no me pude tomar la foto con ustedes, que
me dio pena, no sé qué.
Entonces yo como que internamente dijimos, bueno, si percibimos que la persona se está acercando a nosotros porque quiere compartir con nosotros, quiere tomarse una foto, pues tomemos la iniciativa.
Ajá.
Entonces, bueno, teníamos como ese ser
humano. Y un día estábamos, creo que en un centro comercial, se acercó una de ustedes y nos dice, ay, ¿cómo están? Yo los amo, me encantan, no sé qué. Y Cam y yo muy formalmente, ¿te quieres tomar una foto con nosotros?
No.
Y yo,
Qué vergüenza.
¿Dónde nos metemos, Gordy? O sea, ay, ¿dónde nos metemos? ¿Para dónde cogemos? ¿Qué? Ay, bueno, no. Que esté bien, chao.
José, nos provocó que la tierra nos tragáramos. Vámonos, subémonos de aquí.
Desde ese día no le volvemos a preguntar a ninguno de ustedes si se quieren tomar una foto, así que si nos ven en la calle, si quieren tomar una foto, díganos porque no les vamos a decir. Sí,
adelante, lo disfrutamos, nos sentimos súper halagados.
Pero y les voy a contar algo que le pasó a Isa casualmente en estos días. Imagínense que estábamos en la feria Eva y obviamente en la feria mucha gente se acercaba a tomarse fotos y a Isa llegó un momento que llegaron muchas niñas a tomarse fotos. Eran un grupito como de 7, una por una en fotos. De repente Isa solamente veía que llegaban y se acerca una señora y la agarra y le dice, oye. Entonces Isa dice, claro, ven, pum. Y la abraza para tomarse la foto y la vieja le hace como, no.
¿Cómo que te pasa?
Solo te quiero preguntar de dónde es tu pantalón. Isa decía, ay, Dios mío. Es de Sara.
Bochorno.
Y que el novio de la vieja la miraba como, esta papa, ¿qué le pasa? O sea, tan estúpida. Baby, el negro de WhatsApp.
Ah.
Ese lo tienes que contar porque te pasó con un empleado de la empresa.
Yo trabajaba todavía en la compañía de nuestra familia y en la noche anterior mi hermano me ha mandado como una broma un mensaje por WhatsApp que decía, ay, vendo este carro, no sé qué.
Me acuerdo porque el mensaje lo recibí fui yo. Yo tenía el celular de Cami en la mano y casualmente para esos días yo había estado mirando carros. Entonces le llega el mensaje a Cami que dice, vendo Volkswagen Jetta, ajá, negro, placas tal, año tal, precio tal. Yo vi el precio súper barato y decía, si quieren ver el color, aquí están las fotos. Entonces yo abro la foto y cuando abro la foto era el negro de WhatsApp. Y yo...
con la mondad como una pierna de grande. Pero José lo abre y dice, ay, ¿qué es esto tan horrible? Y lo dejó ahí y bloqueó el teléfono. Y me lo puso ahí. Pues, al otro día me suena la alarma, yo me levanto, me arreglo, me voy. Yo no había interactuado con el teléfono. Entro a la empresa y mi costumbre siempre ha sido saludar a todo el mundo. Entonces yo entraba a la empresa y del primer piso al cuarto piso iba persona por persona. Hola, buenos días, ¿cómo está? Cuénteme qué va, su puesto, chinchón, demás. Cuando me acercó uno de los operarios de una de las máquinas, yo lo estaba saludando y me dice, Ever, fue con Ever. Me dice, Ever, ah, Camilo, tal cosa, no me acuerdo que me consultó. Yo le dije, Ever, me corcha, no tengo idea, pero venga, busquemos en WhatsApp. Es que en WhatsApp, venga, busquemos en Google, a ver.
En Safari.
Entonces, él se me acerca al lado. O sea, yo soy consciente que él estaba viendo la pantalla de mi teléfono. Mi pantalla no tiene ningún bloqueo ni nada, pues como de ángulo que se vea negra. No, nada, mi pantalla es completamente clara. Yo desbloqueo el teléfono y cuando desbloqueo el teléfono, el man aquí como un lorito mirando hacia mi teléfono, el negro de WhatsApp con la bondad completamente exhibida. Y yo, ¿qué bondad es esta? ¿Qué es esto? En el nerviosismo no lograba quitar esa... Bloqueé el teléfono. Yo, ay, a ver...
Ahorita investigamos.
Yo consulto ahora y le traigo la respuesta porque no me funciona el internet. Y me he ido directo, ahí sí no saludé a nadie, directo a mi puesto. Yo llamo a José y yo, no te imaginas lo que me acaba de pasar. Abrí el teléfono para buscar algo con Ever en la máquina y me ha salido una cosa gigante, un pipí. Pero yo no entiendo, eso debe ser un virus. Y José, yo, ¿qué te pasa? ¿Qué angustia? O sea, ¿nos van a clonar algo? Es que nosotros lo mandó otro manager y yo lo abrí y lo dejé ahí. No soy capaz de bajar donde Ever. Va a pensar que a mí me gusta eso así tan gigante. O sea, grande es bueno, pero no tanto. ¿Qué es eso? Ay, no. O sea, ese día sí sentí vergüenza porque era algo que yo no busqué. Yo no lo busqué.
Ay, no.
Me hizo quedar mal.
Qué risa.
No. Pero lo bueno de los bochornos...
Es que nos hacen pasar momentos como el que ustedes deben estar pasando en este momento, muertos de la risa con las historias de nosotros.
Anécdotas para contar.
Total. Y seguramente tendremos 50.000 momentos más que contarles, pero queríamos hacer como un episodio mucho más cortico, un episodio mucho más breve donde se relajaran. Seguramente hoy pueden estar teniendo un mal día y esto les va a alegrar el día, pensar en los bochornos de otro y pensar en bochornos que ustedes han pasado y decir, juepucha, a mí me pasó lo mismo que a José, o vainas así por el estilo.
¿Puedo decir dos muy corticos?
¿Tienes otros?
Uno son de
sopas. Uy, eso me salió súper rolo.
Un día, estaba yo chiquito, no conocía a José. Y mi mamá, mi papá
ay, no, si es sin mí, no.
Mi papá tenía un carro que había recién comprado. Y mi mamá nos recogió en el colegio en ese carro. Y me acuerdo que me recogió con un amigo. Y nos dijo, ay, acompáñame a San Diego, un centro comercial. tengo que hacer una vuelta. Ah, bueno, vamos. Y mamá fue a estacionar el carro, obviamente, como era nuevo, como que no tenía las proporciones bien. Yo vi que siempre parqueamos en reversa, como que cuadró, ¡fum! Y fue a reversa, ¡tan! A una columna, en la esquina. Ay, hijo de puta, no sé qué, ¡ah! Y se monta el carro, que nunca ha habido misterio en mi casa con el tema de los carros, y me dice, no le cuente nada a su papá. Y yo, ¡ah! Bueno, no le conté nada a mi papá. Y mi papá llega, agarra el carro, y venía bajando las palmas, y él me dice que venía en un trancón y que decía, el muchito de atrás me va a chocar, porque se venía como entrompando con la novia. Y efectivamente, ¡tan! El man le pegó al carro. Pero le pegó en el otro lado del carro. Entonces, cada uno talló una esquina del bumper. Papá llega y me cuenta, mira lo que me pasó, no le vas a decir nada a tu mamá. Y yo, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo así? Niños, cuando, bueno, al otro día ya con luz, llega mi papá y me dice, porque él me llevaba al colegio todos los días, me dice, sí, eras tan raro. O sea, el man me chocó anoche por el lado derecho, pero al lado izquierdo hay otro golpe. ¿Cómo va a ser? Y yo, ¿cómo va a ser? No tengo idea. Claro, cuando mi mamá me recoge por la tarde, me dice, ¿no te imaginas bien la oficina, el carro? Porque cuando fui a montar, fui a revisar qué tanto le había hecho el daño y hay un golpe por el lado derecho. ¿Qué va a ser? Yo, me van a enloquecer, no me pongan más en esto. Entonces por la noche les dije, necesito hablar con ustedes. Cada uno chocó el carro por un lado opuesto.
¡Sapo!
Arreglen. A mí no me pongan en esto. Claro, ¡sapo! Yo estaba nervioso. No, eso no puede coger a los hijos.
Eres un sapo.
No puede coger a los hijos de mentirosos, de metedero, no. Y otro, estamos ya muy recientemente, José y yo, en la oficina. Y el señor va a entrar a la oficina y parqueando, golpea a otro carro. Este Mazda.
Ajá.
En Coco. Lo que nunca.
Lo que no entiendo es a dónde va a llegar la vergüenza aquí, porque es que a mí no me dio vergüenza chocar el carro.
Pero no me dijiste.
Obvio sí.
Sentiste vergüenza. Tú fuiste para la tía sola y le pediste una chupa de baño para tratar de deshundir el carro para que yo no me diera cuenta. Y no me dijo. Es que no entró a la oficina como que, ay, mira, me choqué el carro, le dañé el carro a alguien en la oficina, ya lo cuadré.
No, yo sí te
pero
dije
traté
que
de arreglarlo,
el carro.
Entonces, para que sepas que vas a encontrar el carro como con
no,
un día en una esquina.
Mentiroso.
Yo me fui mucho en mi carro cuando vamos yendo para el carro y yo, ay, marica, nos chocaron.
Cami, tú sí hablas mierda. Mira
la esquina,
ojo,
es que, ay, qué pesar. Yo,
pero eso es como, mentiras.
¿Cómo estás haciendo el carro?
No.
¿Pero por qué nos chocaron?
A veces siento que Camilo vive una vida paralela a la que yo vivo. Subí a la oficina y te dije, mi amor, choqué el carro. Tanto así que te conté que el vigilante me dijo, no se preocupe que nadie
se
dio cuenta.
No, señor, yo apenas abrí el baúl, te dije, porque hay una chupa de baño aquí. Y tú, fui a una tía sola y le pedí la chupa de baño para sacarle el hundido porque estaba muy horrible, a ver si lo lograba.
Por eso, pero si te dije que había chocado el carro, te dije que era una bobada.
Una bobada.
Sí.
Señores, casi le destruí el carro a otra persona.
Mentiroso.
Yo le dije, amor, pero la cámara del sensor, ¿cómo no te das cuenta? Ay, yo no escuché nada. Eso fue que reversó a toda y con la música toda.
Por eso es que yo bajo el volumen cuando doy reversa. Como una tía.
Porque si no, no ve.
Exacto. Sí, tiene mucho volumen, no veo.
Pero bueno, yo creo que el mensaje aquí es,
diviértanse que la vida es una sola.
Sí, cuando vean momentos bochornosos, como interioricen esa vergüenza, vívanla y sepan que posteriormente es una construcción de una anécdota.
Y cuando tengan un mal día, acuérdense de ese momento vergonzoso que eso les va a cambiar la energía.
Total.
Bueno, espero leer muchos momentos bochornosos aquí abajo en el pool.
Para que a su vez nosotros nos podamos reír con lo que ustedes nos cuentan, así como ustedes se pueden reír con lo que les hemos contado.
Así es, les mandamos un beso gigante.
Y un abrazo muy fuerte.
Y no olviden seguirnos en Spotify. ¡Chao!